Hoy ya están nuestros invitados aquí en la mesa con nosotros, dos congresistas. Congresista Mauricio Liscano, qué placer que esté aquí.
Muchas gracias, Hassan. Buenos días a todos los oyentes y aquí a la mesa de trabajo.
Y la también cara, la cara que está cogiendo el presidente del Congreso.
Eso está listo, mejor dicho, eso está listo. Y también el congresista Federico Hoyos, qué gusto que esté acá.
Hassan, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos ustedes y a la audiencia.
Hablamos hace unos, más o menos, como a las 7 de la mañana con el senador Roy Barreras y hablábamos de algo que era muy interesante, ese plan B, el plan B de la U, esa consulta popular. Y queremos debatir si es conveniente, si no, si les gusta, si no les gusta, porque pues hay varias posiciones sobre este tema. Empiezo con usted, senador Liscano. ¿Por qué el plan B es la opción?
Porque el partido de la U, el partido que nosotros representamos, ha hecho un compromiso con la opinión pública. Y es el compromiso de que los acuerdos de La Habana tienen que refrendarse. Es decir, que el pueblo colombiano debe ser el que tenga la última palabra. En ese orden de ideas, fue inclusive el partido de la U el que presentó el plebiscito. La ley del plebiscito la presentamos nosotros, precisamente porque queremos que el pueblo colombiano tenga la última palabra. Como hoy, esa decisión ya no está en manos del Congreso, no está en manos del presidente, sino que está en manos de la Corte Constitucional. Simplemente lo que quiso el partido de la U es tener un plan B, blindarse de si el plebiscito no pasa, en todo caso se respete la voluntad del pueblo y haya una consulta mediante la cual el pueblo colombiano tome la última decisión. Pero aclaramos, y lo hemos dicho siempre, lo que queremos es que el plebiscito pase, porque obviamente tiene mejores condiciones, es vinculante, es decir, fue aprobado por el Congreso. Lo ideal es que el plebiscito pase, pero si esto no llegara a suceder, Dios quiera que eso nunca sea, y que la Corte lo apruebe, pues en todo caso está un plan B, que es el que estamos planteando, para que se respete la voluntad del pueblo, que es al final lo que quiere el partido de la U y lo que queremos nosotros.
Congresista Federico, ¿y usted está de acuerdo con esa posición?
No, pues yo muy respetuosamente le decía a Mauricio hace unos minutos aquí entrando que, y esto con esto no me refiero a él, me refiero simplemente a la propuesta, que pareciera que la palabra no la tuviera la ciudadanía, sino que la tuvieran las FARC. Usted pone las palabras claves, plebiscito, acuerdos de paz, FARC, y todo lo que le aparece es, las FARC quieren una consulta popular, las FARC no quieren el plebiscito. Entonces no le queda bien al partido de la U que todo lo que las FARC vayan diciendo vaya teniendo eco en el Congreso de la República. No le queda bien que se esté quitando la posibilidad a la ciudadanía de que realmente haya una refrendación, punto por punto, un acuerdo de 3 años, de 5 puntos, en materia agraria, en materia política, en materia de lucha contra las drogas, y se le esté limitando una pregunta de sí o no. Termino con esto, esta primera parte, Hassan. Ojalá los magistrados de la Corte Constitucional contemplen esta pregunta. El umbral que se le puso al plebiscito es un umbral arbitrario, antitécnico, antijurídico. No hay ningún...
Que eso lo tumbe.
Ojalá lo tumbaran, Hassan.
Parece que usted está equivocado, representante, porque en estos micrófonos dijo Roy Barreras más temprano que no es cierto que se haya alterado el umbral de...
Antes se subió, dijo.
Sí, del 50 al 13%, no se alteró casi nada. Y le repito, sin ningún argumento técnico ni jurídico que respaldara eso, un umbral que fue escogido de manera arbitraria, y en mi interpretación, porque saben que eso suma la maquinaria política que suman los partidos de la Unidad Nacional para haber puesto esa cifra del 13%.
No, yo creo que hay varias cosas en las que el representante tiene que hacer precisión. La primera es que la propuesta de las FARC nunca fue ni la consulta popular, ni el plebiscito, ni que el pueblo decidiera. Las FARC siempre estuvieron en dos temas. Uno, en los acuerdos especiales, que ellos decían que eso no necesitaba ir al pueblo, que inclusive, recuerde usted, los apoyó el mismo, el propio fiscal general de la nación, que decía que el pueblo no tenía que tomar ninguna decisión, que con los acuerdos especiales eso era necesario, que eso ya quedaba blindado, que el pueblo no era necesario, que eso era una bobada preguntarle al pueblo. Esa fue la propuesta de las FARC. Inclusive hay cartas por ahí, lo que ha dicho las FARC, que le ha mandado a la Cruz Roja hace varios años y todo ese tema. Y lo segundo, la segunda propuesta de las FARC era la constituyente, que siempre han dicho que lo que querían era una constituyente para refrendar los acuerdos. Precisamente cuando hemos hablado de refrendación popular a través del plebiscito, esa es una batalla que ganó el gobierno en la mesa de negociación y que ganó el partido de la U, que fue el que primero propuso la ley. Y en lo que tiene que ver con el umbral, hay que recordarle a los oyentes y a todos que lo que se está hablando es precisamente de un mínimo. Nosotros no estamos hablando de un máximo. De ahí en adelante se empiezan a contar los votos. Y el umbral sí se redujo. Y se redujo con una sencilla argumento, y lo hemos dicho varias veces. Es para luchar contra la abstención. Cuando usted tiene umbrales muy altos, lo que sucede es que la gente va por la abstención, no por el no. Entonces lo que termina es votándose menos, porque la gente lo que prefiere es no salir a votar. Cuando usted va al umbral no como máximo, sino como mínimo, lo que obliga es a que la gente tenga que salir a votar y que se aumenten las votaciones, y por eso se tomó esa decisión, para que la gente tendría que salir a votar por el no. Ese fue el argumento que inclusive en la Corte Constitucional, cuando hubo la audiencia la semana pasada, el mismo presidente del Consejo de Estado, recuerde usted, dijo que el Congreso tenía la facultad de modificar los umbrales y que eso no...
Y muy conveniente de modificar los umbrales para...
Y que eso no iba en contra de las consultas populares. Es que acuérdese que el umbral no es el máximo, no es la meta, es lo mínimo sobre el cual empieza a contarse los votos. Pero cuando usted va al umbral, lo que hace es que más gente vote por el sí y más gente vote por el no, se legitima más los acuerdos.
Senador Lizcano, pero ¿admitiría usted que para el ciudadano que escucha estos temas es un poco confuso que le estén cambiando la fórmula cada rato? Es decir, que durante el último año hemos pasado de hablar de referendo a plebiscito y de plebiscito ahora a una consulta que ni siquiera es la consulta popular que está en la Ley de Participación Ciudadana, sino la consulta popular de convocada por un partido, no por el presidente, avalada por el Congreso y sometida a la votación de los ciudadanos, sino una consulta de un partido. ¿Admitiría usted por lo menos que ese cambio de propuestas y de nombres y de mecanismos un poco confunde a la gente?
No, es que lo que tenemos que dejar claro, y no lo admito con el mayor respeto por usted, lo que tenemos que dejar claro es que hay una decisión política del presidente del partido mayoritario, del partido de la U, yo diría que también en algunos casos del partido de la Unidad Nacional, de que sea el pueblo el que tome la última palabra. En esa propuesta hemos estado desde el primer día, y seguimos estando en el plebiscito. Lo que pasa es, y para nosotros lo ideal es el plebiscito. Nosotros realmente nunca hemos hablado de referendo, hemos hablado de refrendación, y la refrendación popular ha sido el plebiscito. Ahora lo que estamos presentando es un plan B. Ahora, para los abogados, para nosotros los que estamos en la mesa de trabajo, para los entendidos, digamos, para la gente que está en este debate del día a día, pues por supuesto esto puede ser temas jurídicos que podemos debatir, pero para el pueblo colombiano al final del día, lo que hay que decirle al pueblo, al que escucha esta emisora, lo que le podemos decir con toda objetividad es que su voluntad popular, su decisión va a ser respetada, y eso es lo que estamos decidiendo en el partido de la U, respetar la voluntad del pueblo.
¿Usted está de acuerdo, congresista Federico? Yo reitero, este no es un salvavidas al acuerdo de las FARC, este es un salvavidas para las FARC.
Hombre,
sí lo ha dicho, sí lo ha dicho Iván Márquez, no es irresponsable porque le va a leer declaraciones de Iván Márquez de hace 3 días textualmente. Él dice, la refrendación que consideramos debe ser la consulta popular en la que el pueblo sea quien diga si acepta o no los acuerdos de paz. Las FARC en reiteradas ocasiones han manifestado que la consulta popular es el mecanismo idóneo para la refrendación de los acuerdos.
¿Usted lo que está diciendo es que la U está llevando un recado de las FARC?
Hassan lo dije al principio, que no le queda bien al partido de la U hacer...
¿Qué argumento usted dice que nosotros le estamos haciendo una vuelta a las FARC? Me parece que es irresponsable con la opinión.
Estoy diciendo que las FARC han pedido la consulta popular y que ahora que hay una dificultad en la Corte Constitucional para aprobarla... Nosotros, plebiscito, pero usted el partido de la U viene a plantear la consulta popular, que es lo que las FARC han pedido. Segundo, esta es una figura totalmente inventada por el partido de la U y por el senador Roy Barreras. ¿Cómo así que no es una consulta popular la que está contemplada en la ley de participación ciudadana, sino que es como una especie de consulta política de partidos políticos, de maquinarias internas? ¿Por qué no le preguntan abiertamente a la ciudadanía? O si quieren, ¿por qué no salen a recoger firmas como lo está haciendo el Centro Democrático? Pero ¿por qué quieren acomodar un mecanismo de maquinarias políticas de los partidos de la Unidad Nacional?
Además, esa sí que no tiene ninguna validez en ninguna parte. Por lo menos la consulta popular de los partidos está en la ley 1475 y cada partido tiene derecho a hacer una consulta popular. Recoger firmas es que no tiene ninguna...
Se lo digo muy respetuosamente. Ustedes están cambiando todas las normas estatales para acomodar una consulta que sea del agrado de las FARC y para que sea además esté establecida en los parámetros de votación que tienen los partidos de la Unidad Nacional. En eso es lo que estamos en desacuerdo. ¿Por qué no están de acuerdo ustedes en hacer una refrendación punto por punto de los acuerdos de la Habana? 5 preguntas, 5 temas de la agenda, 5 preguntas, pero ¿por qué una pregunta antidemocrática de sí o no? Reducir más de 1000 días de negociación, 3 años de negociación, todos los temas, lo divino y lo humano, en una pregunta de sí
varias,
o no, ahí es donde creemos que es antidemocrático.
No, varias claridades. Lo primero es que nosotros no tenemos información privilegiada y no tenemos ningún tema sobre lo que va a decir la Corte Constitucional.
Usted acaba de decir que la Corte Constitucional.
Nosotros no tenemos información privilegiada, ni la U tiene información privilegiada sobre lo que vaya a decir o no la Corte Constitucional.
Entonces, ¿por qué
como usted acaba? Pero déjame, pues ya lo explico.
¿Por qué?
Yo lo dejé hablar, ya lo voy a explicar por qué. Entonces, nosotros tenemos clara que la posición del partido es muy clara y la posición nuestra es el plebiscito es el mecanismo ideal. Estamos pidiéndole a la Corte Constitucional que lo apruebe lo más prontamente. Pasó por el Congreso, fue debatido, es vinculante, permite refrendar los acuerdos. Nosotros estamos en esa estrategia, pero también tenemos que ser conscientes que la Corte tiene dos opciones, la del sí, que es lo ideal, ojalá que no, y tiene la opción del no. Si toma la del sí, pues perfecto, ganamos. Inclusive hay una cosa adicional que no se ha hecho el análisis, y es que con la carta que nosotros enviamos ayer a la Registraduría Nacional, con esa carta ya la Registraduría puede empezar a apropiar los recursos, puede empezar a hacer el montaje de la consulta popular, que inclusive podría, en su momento, si la Corte avala el plebiscito, puede servir todo ese estandarte para el plebiscito, lo que significaría que ganaríamos tiempos.
O sea,
porque ahí habría un gran debate, inclusive.
O sea, ¿esto tiene que ver entonces con dinero y con temas en la Registraduría?
Esto tiene que ver con que este tiene un plan A, que es el plebiscito, y permitiría que la Registraduría empezara a montar todo el sistema, no solamente de plebiscito, sino también de consulta popular. Si la Corte lo aprueba, pues simplemente vamos con el plebiscito, se retiraría la consulta popular, pero ya estaría, digamos, se empezaría a hacer toda la estrategia.
Se lo resumo, eso es tener la plata lista del trámite en la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral para que no se demore 2 meses sino 30 días.
Exactamente, eso podría servir inclusive para que se tendrían ya los recursos, se tendría toda la estrategia y no demoraríamos tanto, porque el otro es peor, Hassan. Mire, inclusive lo que pasaría es lo siguiente: se aprueba el plebiscito, eso tomaría casi 90 días para empezarse a implementar. Nosotros no podemos tener 90 días a los hombres de las FARC, digamos, no solamente en un limbo, sino armados.
Que no.
Porque claramente usted no puede tener tener la gente armada, usted las tiene que desarmar lo más pronto posible.
Las condiciones son las FARC en toda esta
negociación. No, todo lo contrario, lo que queremos los colombianos. No, pero no diga eso, que eso no es cierto, no engaña a la opinión pública. Nosotros tenemos claro que lo que queremos es que el pueblo colombiano tome la última decisión.
Son ustedes cambiando las reglas de juego.
No estamos cambiando ninguna regla de juego. ¿Cuál regla de juego? El plebiscito está en la Constitución. Lo que queremos tener es un plan B, por si el plebiscito no pasa.
Senador, no, permítame, hay profecías que indican que en la Corte Constitucional, sea que aprueben el plebiscito o sea que no lo aprueben, al final lo que le van a decir al Estado es: mire, el derecho a la paz es un derecho superior y no puede estar supeditado a una votación como esta, y entonces incluso si ganara el no en un eventual plebiscito, o si tumba el plebiscito, dice, no puede estar supeditado a una votación. Y entonces, ¿en qué queda toda esta discusión si al final la Corte Constitucional podría terminar diciendo que cualquier resultado de una votación no es vinculante porque el derecho a la paz es un derecho superior que se superpone a todos los demás?
Quedan 2 minutos, cada uno muy breve con sus conclusiones.
Quedaría el plebiscito, consulta o como se llame, sin ningún efecto vinculante.
Mi conclusión es la siguiente. Precisamente por lo que usted acaba de decir, es la propuesta del partido de la U. Nosotros solo tenemos un objetivo, una conclusión, una meta, y es un propósito, es que el pueblo colombiano tenga la última palabra. Si el plebiscito vota sí, se implementan los acuerdos y se inicia todo el desarrollo.
Y si vota no,
ya mueren los acuerdos.
Se acabaron los acuerdos. No van a salir después y se lo...
No vamos a salir, es el compromiso del presidente.
No, pero se lo planteo de esta forma porque es que las reglas han ido cambiando y es la incertidumbre que hay. Entonces dicen, plebiscito, bueno, pero hay que bajar el umbral. Consulta popular, porque entonces vamos a blindar. Después salen y dicen... Estoy hablando en el hipotético, que salga mañana y digan, él no es mayoritario, y que digan, no, pero es que entonces la paz sí es fundamental, y salgan con otra carta, con otro as debajo de la manga.
¿Eso
no va a pasar?
Además, porque la ley lo dice, el plebiscito es vinculante. Si él no gana, es vinculante.
Yo solo pregunto.
No, pero le contesto porque eso dice la ley. E inclusive la consulta popular, si no sea vinculante, es un hecho político, Hassan. Si él no ganara, pues un presidente no va a poder implementar los acuerdos con un no mayoritario.
Pero no faltará inclusive lo que dice Yamit, que digamos... Se siente un precedente donde él no está, pero digan, es que la paz prevalece sobre todo lo demás.
Esa es la premisa en la que nosotros no creemos. Por eso queremos que el pueblo colombiano tenga la última palabra, y por eso todo el esfuerzo...
Conclusiones, congresista Federico Hoyos.
Bajo la premisa de que por la paz vale todo, han modificado todas las normas en el Congreso. Valga la pena decir que ese argumento sí se ha utilizado. Segundo, un recordatorio, usted es abogado, estimado Mauricio, la ley de participación ciudadana contempla que en la consulta popular no se pueden tocar temas en donde se modifique la Constitución. Ustedes aprobaron, sus mayores dijeron que el acto legislativo se está cambiando la Constitución, por lo tanto sí están contradiciéndose ahí.
Sonó el campanazo. Esas son las posiciones. Esas son las posiciones. Ahí está lo que está diciendo el congresista Mauricio Lizcano, el congresista Federico Hoyos. Ustedes a través de las redes pueden participar. En Twitter está el hashtag Somos Tendencia. En este momento el numeral La FM Debate. Pues un tema apasionante. Pero yo quiero aprovechar que los tengo a los dos y que ya salimos de esto y preguntarles dos cositas distintas. Dos cosas distintas. Senador Lizcano, ¿qué pasó al fin con el proyecto de seguridad?
Se hundió, lo pedimos nosotros, pedimos que se hundiera, y pedimos que se hundiera porque la Comisión Segunda, como está hablando ahora con Federico Noel, pero en la Comisión Segunda le introdujeron 25 micos en la ponencia.
25.
Y nosotros, yo tuve que ir a la Comisión, él es testigo, y a pedir que se hundiera o que corrigieran los micos, tomaron la decisión de hundirlo.
Qué cosa tan impresionante.
Y está peor que el zoológico ese de
Cincinnati. No, pues allá era un orangután. Un orangután, aquí 25 de una. Y a usted no puedo dejar de preguntarle. No quería dejar de preguntarle también por ese proyecto de movilidad limpia. ¿Qué está pasando con eso?
Sale muy bien. Ya pasó en primer debate. Es un proyecto de ley para que los vehículos eléctricos, digamos, entren sin arancel, para que no tengan IVA, no tengan impuestos, tengan parqueaderos privilegiados, no tengan pico y placa en todo el país.
Es crear energía limpia.
Energía limpia, cero emisiones. Carros eléctricos.
Pablo Barrientos le encanta porque tiene bicicleta eléctrica.
Vamos a incluir el tema de motos eléctricas.
Y además hay que reglamentar las bicicletas eléctricas.
Confesó.
Se llama eléctrica porque es más fácil y más rápido, pero es de pedaleo asistido.
Ese proyecto ya pasó segundo debate.
Va para segundo debate, Hassan. Es un proyecto de ley que, mire, aquí ahora hace un minuto con Mauricio teníamos aquí diferencias frente al tema de la paz, etcétera. Este es un proyecto donde el 100% de los partidos políticos están de acuerdo. Han firmado, son coautores del proyecto de ley y han aprobado unánimemente en Comisión Sexta.
Ni más faltaba, no tengo ningún cuestionamiento sobre seguridad pública, que además es muy reciente en el campo político, pero es que eso cada vez que aprueban algo en el Congreso uno se pregunta, ¿quién está detrás de ese negocio? Entonces, ¿nos puede asegurar que no hay nadie así, pues, como que esto sea un traje a medida?
No hay nadie detrás del negocio, porque, mire, primero que todo, aquí se beneficia, uno, si usted habla, digamos, de marcas de carros, se benefician todas las marcas de carros que tienen un interés, digamos, en que haya movilidad eléctrica y que puedan ingresar a Colombia, todas las marcas, o sea, no se privilegia una marca por encima de otra. Y segundo, aquí gana la ciudadanía, sobre todo la que no tiene un carro, porque son los que chupan aire sucio y los que tienen que chupar el ruido de la ciudad.
Ayer estaba yo dándole retweet a una información, la voy a buscar acá mismo, y es esta: BMW le ganó el contrato a Tesla para todo lo que tiene que ver con carros eléctricos para la policía de Los Ángeles. Toda la policía de Los Ángeles va a tener carros eléctricos y se ganó ese contrato la BMW por encima de Tesla. Es decir, ya están empezando incluso los cuerpos de policía a nivel mundial.
Sí, en Bogotá también las tienen guardadas para una bodega.
Las moticos, ah, pero es que esas eran distintas.
Venga, me deja preguntarle a los invitados. A ver si nos participan en la pregunta del día. Sí. Le hemos preguntado a nuestros oyentes el día de hoy qué hacer con la Guajira y con el Chocó, y les pediría no una respuesta esta retórica de esas generales que suelen dar los políticos, sino una solución real, mínima. Estamos preguntando por la Guajira, por el tema de la gobernadora, y del Chocó, porque hay 30.000, como mínimo 30.000 enfermos de malaria. ¿Qué hacer con esos dos departamentos? ¿Alguna idea puntual?
Pues una idea puntual, en el caso de la Guajira, yo personalmente creo que una idea puntual es incentivar que haya empresa privada que invierta en la Guajira, que lleven hoteles, que lleven turismo. Tenemos todo el potencial en la Guajira para que sea un gran potencial turístico, pero hay que tener decretos, hay que tener leyes que incentiven que llegue la inversión privada a la Guajira y no dejarle todo en manos del Estado, sino también más a la inversión privada que pueda llegar a esta parte del país.
Una idea puntual, nombrar un gerente para la Guajira, un gerente para el Chocó, que administre los recursos que le manda el Estado de corto plazo, porque hay que tomar decisiones urgentes, y de largo plazo yo diría que hay que intervenir los colegios. Si no mejoramos la educación de esas dos regiones, eso nunca va a cambiar.
Sí, senador, pero ¿para qué un gerente? ¿Por qué no mejor que los partidos políticos se comprometan a avalar gente decente? Es que yo creo que ahí la clave, y en esa dirección va mi pregunta, porque usted va a ser el próximo presidente del Senado de la República. Obviamente, si uno le pregunta a cualquier partido, pues no tiene autoridad moral para hablar de los avales que da otro partido, porque a todos les han tumbado gobernadores, alcaldes. Pero usted, como próximo presidente del Senado, ¿cómo vio todo lo de la Guajira?
Oiga, ¿qué
la
reto
caída
que tiene
de la señora Oneida Pinto? Pero no solo eso, porque es que ya han caído este año dos gobernadores: la de la Guajira, que ayer fue destituida, y el gobernador de Amazonas, que fue capturado en abril, ambos de Cambio Radical.
¿De esos son de la Unidad?
Sí, señor, de la Unidad Nacional. Manuel Carevilla, también de Cambio Radical. Hombre, doctor Lizcano, ¿qué hacer con los partidos políticos? Porque aquí no hay sanciones ni asumen responsabilidades políticas. Ahora vamos a tener unas elecciones en La Guajira que pueden valer 15.000, 20.000 millones de pesos con la crisis que hay allá. ¿Cuál es la solución para sancionar a los partidos políticos o para que los partidos políticos pues avalen gente decente?
No, usted tiene toda la razón, digamos. Hay que tomar decisiones de fondo frente a los partidos políticos. En lo que a nosotros nos corresponde, pues lo haremos lo propio como partido de la U. Hay que hablar gente decente. Ese tiene que ser una solución, puede ser un gran acuerdo político para buscarnos candidatos que sean decentes, que puedan transformar la realidad. Solo a través de la política bien hecha se pueden transformar las realidades. Yo creo en lo que usted dice. Hoy existen las sanciones, ¿no? Hoy hay sanciones muy rigurosas para los directores de partidos que avalen personas que en el futuro estén vinculadas con parapolítica o con grupos al margen de la ley. Pueden inclusive recibir multa a los partidos, y los mismos directores de partidos que entreguen el aval pueden ser sancionados. Hay que extenderlo también a temas de corrupción. Nosotros extendimos en temas...
Sí, porque nosotros no había ni un solo partido ni un solo presidente de partido sancionado.
No, hay porque no se ha extendido a temas de inhabilidades, o sea, y en eso tiene razón aquí ustedes en la mesa de trabajo. Nosotros incluimos la silla vacía, yo inclusive fui coautor de ese proceso para que hubiera silla vacía en el Congreso cuando se tratara de temas de corrupción. Yo creo que hay que extender también la sanción cuando se valen personas o que estén inhabilitadas, obviamente probada la mala fe, o que pues tengan, digamos, también problemas de corrupción. Eso podría ser también un elemento importante.
A mí me sorprende, no sé qué le escuchaba el representante Hoyos sobre Luis Pérez.
No, digo que es que hay denuncias, siempre se ha hecho denuncias de ciertos gobernantes que tienen cuestionamientos y siempre termina siendo avaladas. Yo pregunto, ¿por qué no se hace caso a lo que tantos organismos dicen frente al caso, por ejemplo, de la gobernadora Pinto?
Pero a ver.
Se habla de ella.
Se sabe el nombre de Luis Pérez, pero el uribismo está, mejor dicho, no le digo la expresión popular.
Podrá ser el partido. Yo personalmente tengo respetuosas diferencias con el gobernador de Antioquia.
Siempre las ha manifestado, sí, eso
sí. Diferencias con el gobernador de Antioquia, simplemente anotó es que el mismo partido ha avalado al gobernador de Antioquia, y que no me parece bien, y esto no particularizo con nadie, que no está bien que se hagan denuncias sobre gobernantes que pueden ser cuestionados, como el caso de la señora Pinto, y que posteriormente, digamos, ocurra lo que ocurrió, que sea destituida y que tenga unas inhabilidades, y que la opinión pública, digamos, por un lado, digamos, genere una gran desconfianza, pero además quienes chupan al final son los guajiros, un departamento tan pobre. Entonces, simplemente anotar eso, todos los partidos políticos deben hacer caso a las investigaciones externas que hacen fundaciones, que hacen centros de pensamiento y que hacen...
¿Sabe qué me ha parecido muy interesante que acabo de descubrir acá? Que Juan Pablo Barrientos votaría por un uribista.
Por Federico Hoyos, sí.
Vea usted,
porque lo conozco desde la academia, lo conozco desde Medellín.
8 de la mañana, 59 minutos. Comenzó la reconciliación en Colombia, comenzó el posconflicto en Colombia.
Oiga, qué placer tenerlos a ambos en esta cabina. Pues ha sido un gusto, el debate ha estado maravilloso y se ve reflejado en los comentarios de nuestros oyentes a través de las redes sociales. Congresista Mauricio Liscano, como siempre, un placer.
Lo mismo, Asa, muchas gracias por la invitación.
Y congresista Federico Hoyos.